Bienvenidos a La Jaula, mi nombre es Alex Oro. Estamos de vuelta después de un par de semanas de breve ausencia. aquí ya nos habían echado la sal, nos habían dicho, ay, se van a desaparecer en junio. Y pues se alinearon los astros y pues por chamba, hemos estado un poco indispuestos. Las últimas semanas. Este es nuestro primer podcast del mes del orgullo de 2023. Hoy es 14 de junio, miércoles 14 de junio de 2023. ¿Dije 2003 hace rato? Sí. Yo ya no sé ni en qué año estoy, pero bueno, estamos de vuelta y pues hay mucho chisme, muchas cosas que comentar. De cosas bonitas, chistosas y cosas que se vienen. Hoy vamos a hablar de algunas de las marchas del orgullo en las que hemos y estaremos participando. Aquí su servilleta y Perry Navarro, que el día de hoy también se nos une por acá en el panel, en la jaula la hacemos. Hola, hermana.
¡Holi! Yo solo quiero decir que soy inocente de esta llegada tarde. Yo le dije a Alex, sí, a las 9 en punto empezamos. Y ella me dijo, perdón, estoy haciendo cruising. Mira, en el parque. No creo desocuparme hasta después de las 10.
Hermana, se me había olvidado que quien primero pospuso un poquito porque alguien estaba terminando de cenar, habías sido tú. Si no hubieras dicho nada, si no hubieras así hecho tu comentario cínico, ni me hubiera acordado de eso. Porque iba a decir, sí, justo.
Yo dije, empezamos a las 9:30, porque no he entrenado. Y luego empezamos, tú dijiste, no, estoy en medio del cruising, no puedo ahorita.
¡Híjole!
Dijo, sí, en el cruising en el parque.
Aquí en el chat,
confirma a mi marido.
People are on fire. Dicen, Néstor anda por acá. Hola a todos, buenas noches. Gianni dice, empezamos a las 10.
RH no está feliz.
De hecho normalmente empezamos a las 9, ¿no? El podcast.
Sí, pero avisé yo en el Discord, cuando pensé que iba a ser a las 10, avisé. Avisé y quedé como estúpida. Me tendieron una trampa, amigues. No fui yo.
Mira, Ratia se suscribió por... número 12, mes 12 consecutivo. Muchas gracias, Arratia.
Ya, yes, oficialmente su relación más larga. ¡Eso, Arratia!
Gianni dice, oh my God, Alex, sí se puede sentarse. Ay, no, ustedes.
Bueno, no sabemos. No Néstor, sabemos. Posición bueno. Vemos, almohadillas no sabemos. No sabemos qué tanto tiene en el asiento. No sabemos si tiene hielo, no sabemos. La cámara solo puede ver de los pezones para arriba.
Néstor dice, buenas noches, joven héroe. Hola, buenas noches, Néstor. Gracias por estar por acá. Anda también por acá Love. Dice, Love, Alex aún tiene jet lag. Un poco sí, ¿eh? O sea, ahorita para mí serían como casi las 2 de la mañana. Horario de Sao Paulo. Vengo de un viaje de Sao Paulo. Para la gente que nos escucha, ahorita platicamos un poco de
ahorita le vamos a sacar todo el jugo a ese viaje.
David, anda por acá, dice, Oli, ¿qué horas son estas?
Tu tía aquí, que estaba muy ocupada haciendo cruising en el parque y no quería venir a trabajar.
La señora Navarro necesitaba un par de horas para dejar de digerir la cena.
¿Qué te pasó? Todavía estoy digiriendo. Si me llego a dormir, no es que esté aburrido, es que el mal del porque está cabrón, porque mi marido hizo pasta.
Dice Robs, Oli, aquí ando. Oli, también Lunaum. ¿Lunaum sigues por acá en Mérida?
Sí, aquí sigue.
Hay que reunirnos de nuevo.
Cuando regresemos de Nuevo León.
Sí, ahorita vamos a estar este fin de semana fuera. Néstor, mi recompensa canjeada de Deshonor era para Perry y sus mentiras, aclaro.
Deshonor.
Hubo recompensa por acá.
No creo que, como es podcast, no van a sonar las recompensas, porque lo grabamos desde otra plataforma, aunque sigamos transmitiendo por Twitch. Pero sí, es una recompensa. Bueno, para los que nos escuchan en podcast y no saben, en el canal de Twitch tenemos recompensas para los días que estamos jugando, que son que tú cambias puntos de canal y estos puntos de canal reproducen algún video, algún audio o algo así. Entonces, imagínense que ya tenemos muchos videos de la burrita burrona y tenemos el video de cuando en Mulan el Mushu, el dragón, le está diciendo ¡deshonor! ¡Deshonor a tú! ¡Deshonor a tú, vaca! Y entonces cada vez que algo sucede en este canal o alguien quiere bullearme, pues usan ese. O alguien pierde, alguien jugando Dead by Daylight lo cuelgan, o Mario Kart se queda en último lugar o algo por el estilo, presionan el botón y aparece la escena de deshonor. Es muy divertido. Dense la vuelta a los gameplays que hacemos en Twitch.
Yanni dice, no, no, y se quedó a vivir en Mérida. Sí, pues, o sea... Nah. Sabemos que le gustó y que como que quería quedarse una temporada, ¿no? Entonces, ahí le he visto como en sus historias ahí de nómada. Que ha sido bonito para mí. A ti te va a tocar pronto, hermana, pero yo ya llevo a 2 personitas aquí de la familia de la jaula que ya conozco en persona.
Sí.
Nulnaum fue primero y el fin de semana del 3 de junio, que fue la Marcha del Orgullo en Ciudad de México, conocí a Jescopado. Entonces, y nos va, vamos a coincidir con Jess
en Nuevo León,
en Monterrey, y ahí le vas a conocer tú por primera vez.
Yes.
Dice Ratia, la Luna aún le gustó la horchata que hizo con Alex y Perria. Ay, no, está liosa.
Hola, Roy.
Roy ya viene a verles, Oli.
Y más adelante vamos a conocer a Yanni. Y a Rox. Sí. Potencialmente vamos a Ratia.
Ojalá sí se le haga a Ratia de que se pueda dar la escapada. Dice el Naum, ya vivo en Mérida. Ustedes viajen, yo les reporto lo que pasa aquí en cuanto a LGBT. Que de hecho, creo que Naum, ¿fuiste al Pride de aquí de Mérida?
Sí fue, yo le vi. O sea, no en el Pride porque no fui, pero vi que sí fue en esas historias. Espero no haya sido información clasificada, porque si no, ya lo dije. Lo siento.
¿Love está en Monterrey? Dice, aquí voy a conocer el sábado a Alex y a Perry, entonces. ¿Andas por yes. allá? O sea, sé que está Robs allá. Ah, también vamos por primera vez vamos a conocer a Robs, ambos. Yo voy a volver a ver a Jess, tú le vas a conocer apenas. Love, tú estás por allá entonces, en Monterrey. Hay que ponernos de acuerdo en el Discord. Dice
David, a mí también me conoces, Alex. Nos conocimos en Monterrey en febrero del 2020 en una capacitación de Gets Better.
Ah, sí. Bueno, es que David es de la familia desde hace un chingo aquí en la jaula. Y sí, es cierto, yo ya le conozco. No manches, eso fue prepandemia, o sea, justo un mes antes de que todo se cerrara. Ese fue mi último viaje antes de la pandemia. Pero sí, ya nos conocemos. Entonces, David, Nunaum, Jess, y este fin de semana
Robs, Love. Y después a Banani.
Y luego a Gianni Banani. Love dice, casi cada año voy a la marcha de Monterrey. Pero entonces no estás en Monterrey, estás cerca de Monterrey.
Pero va a ir.
¿O cómo? Nulaum dice, ya quiero cantarle el precio a Ratia. Sí fui y voy a ir a la antimarcha este sábado. Muy bien, muy bien. Es que creo que va a haber como de este contingente, ¿cómo le llaman? El bloque negro. Han estado convocando en cada... creo que no sé si en cada ciudad, pero... Sé que va a haber una después de la de Ciudad de México, una antimarcha, ¿no? O sea, donde no van a haber...
¿De qué va la antimarcha?
Pues donde no van a haber así empresas y que no va a haber así como tal cual como ONG, sino como que son contingentes disidentes, ¿no?
Mm-hmm.
Que van a hacer como protesta, ¿no? De que el Pride como que ha perdido, desde su punto de vista, pues, el sentido político, ¿no?
Mm-hmm.
Dice Gianni, espero estén preparados para el descontrol cuando me conozcan. Tengo un poco de miedo y emoción, la verdad.
¡Yo estoy listo! Mira, yo no soy muy de echar fiesta, pero Cuando me pongo en plan vacaciones, yo me lo tomo muy en serio. Yo me lo tomo muy en serio. Me van a ver con una cerveza, una cuba o un mojito en la mano en todo momento, si no es que es un carajillo. Y Alex lo sabe. Puedo estar así 2 días. Al tercero ya sí. Me estoy muriendo. Y los próximos 4 o 5 días realmente no soy ser humano, pero siempre
sigo. Se mete de todo esta señora, pero no le ofrezcas un electrolito. Oye, espera.
Eso de que se mete de todo... No le aplica restricciones, chicas.
Como los electrolitros. O sea, le tienen miedo porque no le vaya a hacer daño. No, porque
leí
dicen
en
que son...
Twitter que no podías tomar mucho electrolito.
Pero todo lo demás, mira. Dice Roy, ya quiero cantarle el precio a alguien que no fue a cierta marcha. Hashtag no shave. ¿Se refiere a ti, hermana?
A mí, porque no fui a la de Mérida. No manchen, la sensación térmica era de 40 y pelos. No.
Se entiende.
No, mira, yo paso mi factura LGBT en el trabajo que hacemos en Getsper. La marcha es un extra.
Dice Gianni, si se mete de todo y se sabe. Y dice David, se mete hasta el dedo, decimos por acá.
¡Ay!
El puño que...
¿Qué? Hermana, yo estoy buscando a ver quién fue el desgraciado que escribió el puño y resulta que no estabas leyendo comentarios, fue simplemente el abono a la cosecha.
Asumo por lo que he escuchado. Love, pues en Monterrey estará igual de caliente. Sí, es lo que nos dicen.
Voy a ver mi sombrilla.
Roy, o sea, que el sábado tampoco vas a ir, pero me dijeron que está en 40 grados. No, pues mira, porque...
Pero es que el sábado me van a poder cargar. Entonces cuando me desmaye, entre todos me pueden cargar,
hermana.
Como un rockstar así, o llevo una camilla para que puedan encargarme.
Cargarte de piedras, fácil. Hermana. ¿Qué? Ahora, esta, la
¿Cómo
sultana.
Que cargarme de piedras? ¿Qué clase? ¿Qué frase es esa?
Que la sultana esta quiere que la carguemos. ¡Mmm!
O sea, si me desmayo, ¿no me ayudarían, no me auxiliarían por un golpe de calor? No puedo creer esto.
Yo...
Lo escucharon aquí. Si me desmayo...
Sí, sí te ayudaría.
Si estamos en la calle y me desmayo, Alex Oroya me dejaría tirado ahí. A mi
no,
suerte.
No.
A ver
no,
qué
tampoco.
Pasa.
Lo que haría, mis primeros auxilios... serían...
Tomaré una foto seguramente, así como esta bicha no aguanta.
Tiene que haber evidencia por
¡no
si
esto!
La policía pregunta de qué pasó, ¿no? Y nada más así como que, vean, sí, tendría que haber evidencia. Y, número uno. Dos, creo que sí, como que te haría sombra y te estaría así como con un abanico para que regreses en sí, ¿no? Te ofrecería un electrolito un poco de a huevo, aunque no quieras.
No te hablas en contra de los electrolitos, ¿eh? Yo solo digo.
No, bueno, esta en Playa del Carmen andaba así como deshidratada, lo que le sigue. Y aún así...
Como una pasita.
O sea, pues no sé cómo lo tengas allá, hermana, pero...
Oye, yo estaba hablando del cuerpo en general.
Ah, ok. Dice Roy, a mí me suena que se quiere ir al hotel. Eso me suena turbio. Néstor, haré mi petición en change.org para que todos en la jaula vengan a Morelia. ¡Ay, me encantaría!
Sí.
Morelia es bien bonito. Y es así, creo que la capital del cine en
sí.
México. Es muy bonito. Hace mucho que no voy por allá.
Mira, vamos a decirle a Cinépolis que nos lleve a presentar una película LGBT. Y hacemos nuestra...
Estaría muy divertido que nosotros moderemos un panel antes de una película. Hay que vender la idea. Robs, ¿qué consejos dan a alguien que va a una marcha por primera vez?
Mucha hidratación.
Electrolitos. O sea, sí, no. O sea, tiene que llevar su agüita para sobrevivir, pero no tomen mucha porque van a andar queriéndose wishar en el trayecto. Entonces, sepan que pues eso. O sea, tienen que aguantar, ¿no? Esa es una. Dos... bloqueador. Usen mucho bloqueador, especialmente si son así blancas, translúcidas como mi hermana, porque en serio les puede dar así, se pueden quemar muy feo. Aunque
horas.
Haya árboles. O sea, en Guadalajara hay la marcha del 3 de junio que estuve por allá. marché con Jess, de hecho, y mi hermano Oscar, y Rubén de It Gets Better, y amigas de Jess, ¿no? Y hay varias secciones donde hay camellones arbolados, entonces hay mucha sombra, ¿no? Y aún así te puedes quemar muy feo. Entonces, y hacía calor, hacía bastante calor, hacía como 30 y tantos, 37, 35 grados en Guadalajara, lo cual es mucho para Guadalajara, pero en Monterrey es todavía más caluroso y seco, y hay menos árboles. Ya nos dijo Rubén, que vive allá, que justo en el trayecto hay cero sombra. Entonces,
árboles. O sea, ¿conviene llevar sombrillas como señoras?
Sí, también, bueno... Ahí vas a poder comprar muchas así de... Si no llevas, ahí vas a poder comprar de estas del arco iris, ¿no? Entonces sí, sí conviene que se lleven un paraguas. Uh-huh. Y zapato cómodo, o sea, como tenis para...
Nada de tacones de 850 metros. O sea,
digo,
eso...
si quieren. En Guadalajara yo vi que habían hasta personas en zancones. Pero la cosa es que... digo, a no ser de que... no sea parte del outfit, ¿no? Y que aún así es como, pues, lleven sus chanclitas o algo después para que se lo pongan.
Algo
cambiar.
Cómodo, ¿no? No están cobrando por marchar tampoco.
Pero llévense, llévense tenis, no se lleven Converse porque es plano. Y como van a caminar mucho, les va a doler la planta del pie. Entonces, llévense tenis así como para el gimnasio, para correr, ¿no? Y sus banderas, llevan así banderitas. Y
pañuelos, sí. Si te interesa hacer un poco de cruising. Porque aquí en la jaula aprendimos el significado de las pañoletas y de qué lado te la pones.
Un poco sí, pero creo que también es importante que piensen en su seguridad. Depende de la ciudad, qué tan concurrida es la marcha. Y que de todos modos tengan como un morralito con cierre para que puedan guardar bien sus cosas. No se pongan el celular en los bolsillos de las nalgas, así del pantalón o del short. Les pueden bolsear, entonces...
Especialmente si ya no tienen tanta sensibilidad en las nalgas.
como por
tú,
experiencia dice...
Yo no sé la que está sentada en dos donas inflables termodinámicas.
Ay, no. Pero eso, ¿no? O sea, cuiden eso de medidas de seguridad y vayan en grupo, vayan con amigues.
Vayan en manada.
Vayan en manada. Dice Arratia, pensé que Perry dijo, el sábado me pueden cagar. Dije, esta señora y sus fetiches. ¡Qué fuerte!
¡Arratia!
No debía haber leído eso.
¡Qué asca! ¡Qué asca! A ver, ¿quién siempre es la primera persona aquí en hablar sobre cosas escatológicas? Alex Orue. Una vez más, se comprueba.
Ay, yo iba a decir Arratia y Dani. Y luego tú.
¿Tú eres la que lo leyó?
Pero yo no, o sea, lo leí, pero no sabía que, o sea, como que terminé de leer hasta que...
Mira, qué bueno que David está por acá, que tiene muy, muy fresco ese registro. Y David me va a dar la razón. Siempre termina sacando el tema escatológico la señora Roy. Y siempre lo acaba también, porque normalmente da el último comentario en donde ya nadie se ríe y todos se asustan o les da asco y quieren parar. ¡Cierto, ay, sí, porque... falso, mi amor! ¡Cierto!
Porque ya lo... I took it too far, ¿no? Ya.
Too far.
Ay, no, está... Dice Néstor, no es por presumir, pero tenemos la capital del cine, pero estaría cool que vinieran al Festival Internacional del Cine de Morelia a presenciar la categoría de cortos LGBT del festival.
Sí, ay, vamos.
Sí, estaría genial. Hay que conseguir así como el patrocinio. Dice Love, sí, lleven protección. Además.
Además.
Roy dice, llevar protección de cualquier tipo. Love, sí. Este año el recorrido será más corto, dicen de allá en la marcha.
Seguro mucho comadre se desmayó el año pasado.
Igual. Roy dice, en todo moda, en la tienda, venden unos bolsitos muy bonitos para guardar cosas. Nulnaum, Dice, no, Alex, arruinando el patrocinio con Converse.
Otra vez.
Que de hecho es donante de Gets Better Project en Estados Unidos. No, o sea, pueden llevarlo. Yo, las veces que lo he hecho, es porque tengo un par de Converse que son edición Pride. Muy bonitos y todo, pero termina así como pollo espinado al final.
Y los entonces, Converse viendo este podcast así de, entonces lo que les íbamos a proponer de marchar con orgullo, cancélenlo, no les gusta.
No, esto. Arratea Perry, la más marina.
Tampoco, otra empresa que no nos patrocina, así que no.
Roy, yo lo rescato, no, voy a mostrar que sí puedes andar con Converse. O sea, de que se puede, lo he hecho.
Converse, patrocíname.
David, efectivamente, da el último comentario donde ya dejo los tacos y pido la cuenta.
¡Ahí está! ¡Ahí está!
Un par de veces.
No, ahí está. Ya dio la razón de que es la primera y la última en decir algo escatológico. En cualquier caso, cualquier conversación.
Siento feo que sí le arruino así los tacos a David de vez en cuando. Néstor dice, es más, hablaré con un amigo que está dentro de la organización del FIC de Morelia para traerlos como invitados especiales. Me ofreceré para hacer su guía.
¡Sí!
Ay, ya, cerrado, así, súper sí, estaría genial que ir. O sea, me acuerdo que fui hace mucho, mucho tiempo. O sea, yo creo
nunca
que
he ido.
Hace 9 años. A eso particularmente. No, ya tiene. Pues, hermana, este año cumplo 8 años de vivir en Mérida.
¿8 años de vivir en Mérida?
Sí. Ya. Cuando llegué, tú todavía eras twink, imagínate.
¡Oye!
Ya le cuelga. Ya le cuelga y él ya fue hace mucho tiempo.
A ti te cuelga, pero por el uso que le das. Pues si estamos en los 30, no estamos en los 60, no te debería colgar así. Solo que tú te la mamas. Es un exceso. Deberías darle un respiro o una reconstrucción a este punto.
Tú hasta estornudar ya te da miedo, hermana. No nos vayamos a desfundar, dice.
Por eso ya no nos subimos a juegos mecánicos. Por eso así de, ay, el elevador del terror. No, si entramos van a ver que es realmente un elevador de terror.
Dice Néstor, solo para Ore, porque si viene Perry me va a querer golpear, ¿cierto? No recordaba.
¿Por qué te golpearía, Néstor? ¿Eso cuándo ha pasado? Eso jamás. Yo soy puro amor y paz. Bueno, amor no, pero paz sí. Tampoco tanta paz, pero paz de física, sí.
Love dice, y de regreso a la escatología.
Señora, no suelte
el tema. Así que chiste, Perry lleva 30 años en su twink era.
Oh.
Sí, ya. Mi hermana, hace poco estaba como viendo unas fotos de cuando íbamos a la fantasía acá.
¿A la fantasía?
Ya se siente así, ya son chingos. Néstor, porque ya no te defiendo, la agresividad contigo, dice. Hermana, ¿ya ves?
Al contrario, después de ese viaje me vas a volver a hacer mi abogada principal. Ya verás.
Oigan, pues fíjense que el día de hoy, hablando de Monterrey, de que vamos a estar por allá este fin de semana por la marcha de Monterrey, pues que sale que hoy el Congreso de Monterrey, de Nuevo León, del Estado de Nuevo León, que tiene sede en Monterrey, acaba de aprobar la ley de matrimonio igualitario.
Yo me sorprendí mucho porque no sabía que no estaba aprobada ya.
No, lo que pasa es de que ya desde el año pasado, que fue como un efecto dominó de muchos estados, incluyendo Mérida, que terminaron de legislar, hay varios estados todavía que no han legislado como tal, pero el gobierno lo reconoce. Entonces, por ejemplo, está Chihuahua, de donde es nuestro querido David, en donde justo por un tema de la Suprema Corte, que creo que eso fue el caso de Nuevo León, la Suprema Corte invalidó un par de artículos del Código civil del Código de la Familia del Estado de Nuevo León, y hacía el exhorto de que el Congreso legislara eso a favor del matrimonio igualitario. Entonces el gobierno del Estado, pensando de que si el Congreso legislara en contra, se meterían en broncas con la misma Suprema Corte por desacato, el gobierno del Estado empieza a reconocer a través de su registro civil el matrimonio igualitario.
O sea, directo de la oficina.
Sí, o sea, el gobierno estatal, ¿no? Eso creo que es el caso de Chihuahua y otros estados del país. Entonces, ya por de facto ya se reconocía y ya las parejas del mismo sexo se podían casar. Pero en el caso de Nuevo León, ya por fin el Congreso pues se puso las pilas y en el marco del mes del orgullo, rumbo a la marcha del orgullo de Monterrey, que es ya este fin de semana, aprueban el matrimonio igualitario. Entonces ya en sí ya están los libros, la ley, ¿no? Mm. Bueno, más bien, ya se aprobó la legislación y ahora tiene que publicarse en el Diario Oficial del Estado de Nuevo León para que sea ley. Pero pues ya es básicamente un hecho, ¿no?
Eso es la confirmación, pues.
Exacto. Dice David, les actualizo los datos. Los estados que lo permiten por decreto del Poder Ejecutivo son Chihuahua y Guanajuato, y quienes permiten por acción de inconstitucionalidad son Chiapas y Aguascalientes. Más información en Altavoz LGBT Comercial Otejaja. No, súper sí.
Pero siempre, en este canal siempre estamos haciendo comerciales del Altavoz LGBT. De sí. Verdad que sí.
Y los otros estados, dice David, los otros 28 ya modificaron su ley, contando a Nuevo León.
Ponte nuevo, ponte León. Así ponte es. Nuevo León. Así va.
Dice Robs, lo triste es que Samuel luego se hace pato para publicar en el periódico oficial. Pues a ver.
¿Se hace pato o es pato? He ahí la cuestión.
He ahí el dilema.
Entonces, ahí el bueno, misterio.
Cositas así han estado pasando en nuestro país con motivo del mes del orgullo. Hermana.
Y ahí nos vemos en Monterrey.
Prepárate para la marcha. Porque hace un buen que no marchas, ¿no?
O sea, no tienes que decirme huevona de ese modo. O sea, hago cosas, no todo el día estoy en el escritorio.
No lo digo por eso. O sea, marchamos juntos el año pasado, en Mérida.
Sí, el 10% de la marcha.
Sí, fue breve, la verdad.
Pues mira, va a estar divertido.
Va a estar divertido.
Si me desmayo, ya sé que me van a dejar ahí, entonces al menos me voy a preparar.
No te vamos a dejar ahí, evidentemente, hermano.
Ya lo dijeron, está grabado.
Mira, dice Love, yo jalo a Perry si se cansa.
Ahí está. Una persona va a ayudarme. Gracias, Love.
Pues mira, hay que ir también, ya nos dijeron, ¿no? Que vamos así como veraniegues para no asarnos. Porque luego tú, con tus pants así... Luego no entiendo tu modo de sobrevivir este clima, la verdad.
Es complicado a veces. Es complicado, pero mi modo superante para vestirme es, si me queda cómodo, me lo pongo. Y ya después salgo y digo, esto no era lo que necesitaba. Así que voy a tener cuidado haciendo la maleta, sabiendo que vamos a estar a 800,000 grados secos.
Va a estar difícil, pero ha estado bonito. Las marchas ahorita las que he ido este mes, bueno, este año, porque normalmente empiezan las marchas en mayo y hay en varios lados del país, incluso se dan hasta septiembre. Por ejemplo, creo que en Mexicali se da en septiembre. Y en otros lugares del mundo, como Buenos Aires, es hasta noviembre. Entonces, pues en sí todo empieza a darse alrededor de mayo en adelante. Pero en mi caso me ha tocado marchar en Guadalajara este año, el 3 de junio, y este pasado domingo 11 de junio, me tocó estar en la marcha más grande del mundo, que es en la ciudad de Sao Paulo, Brasil.
Y también la más picante, he de decir, porque es la más grande del mundo, pero también es la más explícita.
También es
la más, liberal. Y ahí estaba la señora Orbe en medio de ese mar de gente haciendo quién sabe qué, con quién sabe cuántos, en quién sabe dónde.
Tomando nota de cómo hacen las cosas ya, hermana, definitivamente. O sea, porque... ¿Tú has estado en la de Ciudad de México, en la marcha de Ciudad de México?
No, solo estaba aquí en la de Mérida.
Bueno, en Ciudad de México, o sea, ubicas la Avenida de Reforma, ¿no? Uh-huh. Pues, en la marcha del Orgullo de la Ciudad de México, el problema es, bueno, uno de los muchos problemas es de que únicamente se utiliza en sí el carril que va del Ángel de la Independencia hacia el centro histórico. Uh-huh. Y Reforma es una avenida muy amplia, pero tiene camellones amplios también con arboladas, ¿no? Con muchos árboles. Y que está genial, ¿no? Está muy bonito y todo. Pero a diferencia de la de Sao Paulo, que la avenida sobre la que sucede la marcha se llama Paulista, no tiene camellones amplios y no tiene arboladas. Entonces, se ve más grande la avenida y hay más espacio para que la gente transite. Entonces, y de hecho aprovechan ambos carriles, ¿no? De ambos sentidos. Entonces,
está raro, ¿por qué no en México lo hacen igual de ambos sentidos?
Deberían de hacerlo.
Siempre está la gente muy apachurrada, ¿no?
Justo. Pero no cierran del todo la otra parte de Reforma, el otro sentido. Entonces, en Sao Paulo, también hay que recordar que en Brasil en sí, culturalmente, por el carnaval, ¿no? Por los carnavales que organizan, pues tienen, están muy acostumbrados a este tipo de
logística. Esa calle está preparada. Tan preparada como la señora Herve cuando fue al Pride en Brasil.
Está impresionante la logística. Yo te cuento el cómo termina en sí la marcha, pero llegas y alrededor de la avenida, en diferentes puntos que van cerrando las calles para que pues ya no entren coches, ¿no? Lo cierran con vallas, ¿no? Los accesos de las calles que suben a la avenida, ¿no? Y son puntos checkpoint de seguridad. Entonces pasas y te revisan así para que pues, no lleves armas o cualquier otro tipo de cosas. Y eso como que eleva un poco la seguridad, ¿no? O sea, vas y sabes que hay esos checkpoints
de seguridad. ¿Y te catean?
Un poquito. Entonces, ya que llegas a la avenida, Paulista, de un lado del sentido, o sea, con el sentido hacia donde va la marcha, ¿no? Bueno, ambos sentidos irían en el mismo sentido en esta ocasión. Pero pon tú que del carril derecho, ¿no? Que sube, están los automotores. Uh-huh. Uh-huh. Y del otro lado está libre para que la gente transite, ¿no? Uh-huh. Entonces hay mucho espacio para la gente. Entonces son millones de personas, pero la gente sí puede ir avanzando. Cosa que en Ciudad de México no pasa porque cada glorieta es un embudo, es un cuello de botella. Pero además, pues no se aprovechan ambos lados de la avenida, ¿no? Entonces, en Sao Paulo, aparte de que se aprovechan ambos sentidos, alrededor de cada automotor hay grupos de voluntariado que crean un perímetro usando una soga para que la gente no se acerque.
Sí, para que nadie vaya a atropellar a nadie con el automotor.
Exacto.
No queremos que sea una escena de Destino Final.
Entonces, o sea, medidas tan sencillas hacen una gran diferencia en la experiencia de la marcha, ¿no? Entonces, pues después, o sea, estuve ahí un rato en la marcha, avanzamos un ratito. Iba yo con el equipo de Gets Better Brasil, teníamos una invitación para una fiesta como un tipo terraza, entonces pudimos ver la marcha desde otro punto de vista, muy bonito, y era fiesta, y cócteles, y todo muy lindo. Y a la hora de que termina el evento, en donde estábamos, como tipo 4:30, salimos y todavía había marcha, había gente todavía marchando, y caminamos un rato. Y después de un rato de caminar, me regreso a mi hotel, y tenía que ir un poco en contraflujo de la marcha. Cuando llego a la parte final de la marcha como tal, iba avanzando como cerrando la marcha un contingente de policías, ¿no? Como haciendo una valla que iba avanzando, ¿no? Uh-huh. Y atrás de la policía había gente con estas como pistolas de agua limpiando las calles, porque, o sea, en el trayecto que iba yo de regreso, o sea, estaba yo saltando basura, ¿no? O sea, uh-huh. todo estaba, pues, como literal hubiera pasado un carnaval, ¿no? Entonces,
es que es mucha gente igual.
O sea, de verdad, los ojos no te alcanzan a dimensionar que hay millones de personas ahí. Y pasa gente con estas pistolas de agua para levantar la basura, ¿no? Y atrás viene otro grupo de gente que va barriendo y va recogiendo lo que levantaron con el agua, ¿no? Y luego atrás vienen estas como máquinas barredoras de ciudades, ¿no? Que van terminando de levantar y limpiando todo. Y atrás, otra vez más gente con escobas y recogiendo basura.
Literal, para dejarla como nueva.
Y luego atrás, otra línea de gente con pistolas de agua, echando agua. Y al final, otra vez, otra línea de policías. Pasas todo eso y es como si no hubiera habido marcha. Ajá, tan limpia como una ciudad puede estar. O sea, está impresionante la logística. Impresionante, ¿no? Pero pues de nuevo, o sea, por un lado sabes que tiene ese nivel de logística, de coordinación, porque tienen carnavales, ¿no? Están acostumbrados a este tipo de eventos. Pero al mismo tiempo las medidas no es inventar el hilo negro, o sea, es algo que perfectamente se podría hacer en Ciudad de México o en cualquier otra marcha, y no se hace, ¿no? En nuestro país, y eso es algo que me frustra, porque justo eso fue parte del punto de quiebre para mí con el Comité de la Marcha de la Ciudad de México cuando me salí del comité Incluyete. Que entre otras cosas, pero ya no es necesariamente el mismo equipo que hoy en día lleva la marcha.
Lo lidera.
Para bien, creo yo, ¿no? Y han hecho
que diga, no, hombre, es que diga.
Ah, ya, yo creo que ya me he descosido al respecto, pero una de las personas con las que tuve problemas sobre estos puntos en particular fue Patria Jiménez, que es una vaca sagrada del activismo.
Hermana, ¿no le puedes decir vaca a alguien así como así?
O sea, de la, no de esto, la vieja guardia.
No,
pues,
Alex Orea haciendo body shaming, le dijo vaca a una persona.
Nada que ver, aparte Patria es como así un... así súper esbelta y chaparrita, o sea, nada que ver. No, pero bueno,
muy,
o sea,
cancelable.
Esa fue mi frustración con el comité, ¿no? De que no podía, o sea, yo proponiendo algunas cosas similares a esto, pues simplemente había resistencias de
sí, claro, como que ya hacen algo que funciona, aunque no funcione bien, y para qué invertir más en seguridad, si con lo que le invierten ya, pues arranca, ¿no?
Pues mira.
Es que hay gente que le gusta la mediocridad.
Así es, así es. Uy, hermana. Ay, es que también hay chismes que no puedo contar aquí.
¿Qué chisme? Dije ahorita, mediocridad. Es que
mediocridad, me acordé de otra cosa.
¿Te acordaste de otra cosa? ¿Otra persona?
Sí, de cierto festival. Pero,
a ver, vamos a jugar. ¿Adivina quién? Tu personaje. ¿Tu personaje es tuitere?
Mira,
¿Tu personaje empieza con S? ¿Con Z?
Hermana, soy dislexia.
¿Tu personaje brilla?
David dice, tu personaje hace mucho escándala. Demasiado.
¿Tu personaje hace mucho escándala? ¿Tu personaje demasiado le paga a los que hacen podcast?
Creo que no.
Creo que ese chiste no te lo sabías. Leí algo en Twitter, pero bueno, aquí no vamos a hablar de esto.
Ok, bueno, no, pero eso luego te lo cuento, hermano. Pero es que ahorita que dijiste mediocridad. Cambiamos de tema. Ay, no.
Yo solo quiero decir que yo no derramé el té.
Es que, hermano, bueno.
Yo solo dije mediocridad.
Una santa de chismes. Una no tiene necesariamente información de primera mano, entonces bendiciones. Pero volviendo al Pride de São Paulo. Sí, no, o sea, hermana.
Ahí no hubo mediocridad.
No, ahí es que está de verdad impresionante el nivel de logística.
¿Cuántas personas fueron a la marcha?
No he visto así como cifras oficiales, pero sé que en el pasado, particularmente prepandemia, oscilaban entre los 3, 4 millones de personas. O sea, está impresionante.
¿Y al de Ciudad de México cuántas van?
Buena pregunta. O sea, siempre los datos oficiales que normalmente lo da la Secretaría de Seguridad Pública. O sea, aquí en Mérida decían de que habían sido como, no sé, creo que 6,000 personas. Y seguramente fueron más de 10, entre 10 y 15,000 personas, ¿no?
Entonces, ¿15,000 personas?
Siempre las cifras oficiales como que...
No, pero en Ciudad de México. ¿En Ciudad de México fueron 5,000 personas?
No, en Ciudad de México, me acuerdo que cuando yo estaba en el comité, calculábamos de ya haber llegado al 1,000,000 de personas.
Uh-huh. Ah, pues entonces sí son bastantes más ahí.
Sí, no, en Sao Paulo es la más grande del mundo. Es la más grande del mundo.
Y luego las cosas que habrás visto. No me imagino lo que tus ojos presenciaron en esa marcha.
Uh-huh. Sí. Hermana.
Tus párpados se ven embarazados.
¿Qué insinuas, hermana? ¿Qué hice qué?
No lo sé. No sé, pero la próxima vez que viajes, tal vez quieras llevar unos gogles.
O tal vez no.
¡Hermana! ¡Te van a dar cataratas!
Dice Robs, yo solo espero nunca ser alguien que represente mediocridad para Alex. Su mediocridad shaming duele. O sea, es que mira.
En su defensa puedo decir yo, I cut this, hermano, I cut you. This bitch. No. En su defensa puedo decir que no considera mediocre a cualquier persona. Ni es así como, tuvo un error, qué mediocridad. Se le fue esto, qué mediocridad. O sea, para ganarse ese título... Es con pruebas irrefutables de no solo una mediocridad activa, sino un no mejoramiento. He de decir. Y para decir algo malo, para complementar, es muy puta. Ya, eso es todo. Eso es todo. Esta es mi defensa. Descansa el abogado.
Gracias, hermano.
¡Orden en la corte!
Gracias, hermano. No debiste, pero... O sea, creo que, o sea, hablando de incluso hasta de las mismas organizaciones de la marcha, ¿no? Cada comité organizador tiene sus broncas. Hay muchos intereses, hay muchos conflictos, diferencias de opiniones, de ideologías. Hay antimarchas, por lo que comentábamos al inicio, ¿no? De contingentes disidentes, anticoloniales, que protestan la presencia de elementos capitalistas como empresas o que el gobierno incluso se meta demasiado en la organización de esto, o sea, que en crítica de que se pierde el sentido político de la marcha, ¿no? Pero creo yo que también las marchas del orgullo han y tienen que evolucionar, ¿no? Porque las necesidades son diferentes, ¿no? Y hay muchas necesidades que son similares. Y por supuesto, hay gente que respeto mucho, que tiene un trabajo anticolonial, de ideología, de izquierda, entre comillas radical, pero pues no, siento que tampoco es radical lo que demanda, ¿no? Simplemente que es muy antisistema, ¿no? Y eso lo puedo entender, pero al mismo tiempo no hay como, siento yo que en la práctica de para las necesidades que hay y las muchas cosas que tenemos que hacer de apagar fuegos, pues como que en la práctica está difícil con qué lo reemplazas, ¿no? Entonces hay muchas cosas que hay que analizar desde lo ideológico y lo político y hacer trabajo que transforme y que cambie culturalmente las cosas. Pero en el sistema en el que estamos, las cosas funcionan de cierta manera y hay que, de todos modos, como digo, hay que seguir cuestionando todo, ¿no? Y hay que seguir deconstruyendo procesos e ideologías, pero yo no me iría a ese extremo, ¿no? De hacer a un lado a ciertos sectores o de ciertas ideologías. Sin embargo, para mí mis preocupaciones en las marchas son principalmente logística y seguridad, ¿no? Es por eso que desde Gettysburg, México, no vamos a estar en la Ciudad de México, ¿no? Entre otras cosas. Pero creo que cuando la gente se conforma con algo que no funciona, ahí es donde digo, es mediocre. O sea, porque hay una decisión, ¿no? Estás decidiendo estancarte con algo que no te funciona. Porque si es algo que te funciona y te quieres quedar ahí, eso no es ni conformismo ni mediocridad. Es encontrar un punto de zona de confort y que te beneficia, te gusta.
Y sacarle jugo.
Bendiciones, ¿no? No es lo mismo. Entonces, justo como que mi frustración viene cuando te topas con gente o con grupos de personas que deciden quedarse en un punto fijo en donde claramente no es la mejor solución, ¿no? Uh-huh. Entonces, con las organizaciones de las marchas, siento que sucede mucho esto, ¿no? Y todo se centra más a problemas que únicamente se enteran y les importa a quienes están ahí dentro, ¿no? Pero son eventos que son más, muchísimo más grandes que cualquier otra persona como tal, ¿no? En estos pleitos, ¿no? Y en muchas ocasiones las marchas se van a dar pese a quienes las intentan organizar, ¿no? Y eso es definitivamente verdad para marchas como la de Ciudad de México, ¿no? Es tan masiva, es tan grande que es para como están las cosas, está imposible que se tenga cierto control, ¿no?
Mucha gente. Y pasan las marchas chicas también. No voy a decir en qué ciudad, pero yo conozco una ciudad donde los organizadores de las marchas son... ¿cómo decir esto sin ofender a nadie? No puedo. Desisto de continuar el comentario.
Oye, ¿cuál fue tu primer marcha?
Mi primer marcha fue en... fue... Ay, hermana, pues... Fue contigo. Cuando vino Alejandro Castillo. No. Una, dos atrás. No me acuerdo, fue como 2 años antes de la que fuimos con Alejandro Castillo. Uh-huh. No me acuerdo si ya están en la jaula o no. Según yo, no. ¿O sí? Pero no sé, me acuerdo que estaba yo en una banda que cantaba covers pops, ¿te acuerdas?
Te vimos en el escenario, sí.
Ándale, esa fue mi primera. ¿Esa fue la vez que fuimos?
Creo que no íbamos juntos. Oh, o sea, mira. Pero te Marco y yo te vimos ahí.
En la escenaria. Uh-huh. Pues sí, o sea, estaba yo en una banda.
A saludar así en el backstage y todo. No sé si me acuerdas.
Pues esa fue la primera vez. Y ahí estaba, me dio mucha ternura porque ahí estaba mi papá igual, que también era su primera vez en una marcha. Y ya estaba así como niño en Disney viendo cosas así que le sorprendían. Y tuvo muchas dudas después y se las aclaramos. Pero sí, esa fue la primera. No me acuerdo qué año fue. Pero yo estaba en una banda que tocaba covers de pop. Muy, muy, muy gay la banda. Llegamos a tocar en los hogares de los cariñosos, en las iglesias de los cariñosos. Estaba padre porque compartíamos los vestíbulos. Pero la cosa es que, si fue la primera vez que fui a una marcha.
Ya estabas en la jaula.
Porque ¿ya estaba en la jaula?
Ya te conocíamos y ya había sido un par de veces, pero fue como muy al inicio, creo.
Uh-huh. Creo que estaba así como, ay, me volvieron a invitar esta semana. Les voy a empezar a cobrar. ¡Spoiler alert!
Tú facturando.
No sé qué es eso.
Hermana, tú, yo insistiéndote en que debes de cobrar. Siempre. Es que lo que son ustedes los artistas, saben de todo menos cobrar.
Verdaderamente sí. Y no es que no lo requiera, ¿eh? Yo solo veo que todo el mundo está jugando Zelda, el nuevo juego. Veo que todo el mundo está construyendo cosas. Y yo me muero por encerrarme a jugarlo y no lo he comprado. ¿Y sabes qué es la parte más triste? Que este primer mes que lo estrenaron, encontraron los jugadores, encontraron una manera de hackear el juego. O sea, no hackear el juego, pero como que tenía un truco que hacerle, un fallo, que hacía que tus flechas o tu oro o lo que sea que tuvieras, lo pudieras multiplicar infinitamente para tener un buen. Entonces puedes construir cosas chidas porque tienes piezas muy difíciles de conseguir que pudiste multiplicar. Pero ya pusieron el ¿cómo se llama? La nueva versión y ya no se va a poder hacer. Así que ahora sí que me chingué. No voy a poder hackear el juego.
Dice Raps, lo bueno que Claudia ya no va a ser jefa de gobierno para el día de la marcha, esperemos ya no se retrase por motivos políticos. Eso fue lo que pasó el año pasado. La jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, llegó 3 horas tarde al banderazo cuando los comités, los tres que hay y que estaban el año pasado, tenían broncas con eso, ¿no? Y pues no avanzaban, pero ya empezaron a avanzar los automotores y lo peligroso que fue eso, porque la gente se empezó como a aplastar entre sí. Habían contingentes de familias con hijes, niños chiquites, sí, personas con discapacidades. O sea, todo muy fuerte. Y que, hablando de Claudia Sheinbaum, el día de este lunes, creo, bueno, al menos a lo largo de esta semana, la gente que quiere aspirar para llegar a la presidencia de nuestro país ha pedido licencia o ha renunciado a sus cargos. O sea, hay cargos en donde, o sea, no puedes renunciar a una senaduría, a una diputación, pero puedes pedir licencia, ¿no? Para ausentarte, uh-huh, y entra el reemplazo. Y en el momento en el que quieras regresar, puedes regresar y tu reemplazo... Bye, ¿no? Uh-huh. Uh-huh. Pero en el caso de secretarías de Estado, como la Cancillería, la Secretaría de Relaciones Exteriores o la Secretaría de Gobernación, esos no, como no fueron de elección popular, esas no puedes pedir licencia, tienes que renunciar. Entonces, Marcelo Ebrard, el canciller, ex canciller ahora, ya pues renunció, ¿no?, a su cargo para buscar sus, perseguir estas aspiraciones políticas rumbo a las elecciones de 2024.
¿Y con quién va?
Morena. Ahorita empiezan como las elecciones internas de Morena para ver quién va a ser.
Ah, o sea, la Sheinbaum va a estar contra Ebrard.
Ebrard, sí, primero ahorita es como el Celebrity Deathmatch en Morena, porque también está Ricardo Monreal, también está Augusto, no sé qué, el secretario de Gobernación o exsecretario ahora de Gobernación.
Y eres el favorito de Ebrard, me imagino, ¿no?
O sea, sí. O sea, creo que Ebrard es la mejor opción de la izquierda, porque más allá de que es bastante progresista, tiene, creo que, la experiencia. No todo lo que ha hecho soy fan. O sea, de hecho, hay muchas cosas criticables. Es quien pues inició la construcción y concluyó la construcción de la línea 12 del metro. Y hay muchas cosas en el aire al respecto por las tragedias que han pasado. Pero también lo del pasaporte no binario se fue algo que hicieron sin consultar con la comunidad no binaria, entonces eso algo muy criticable desde mi punto de vista, entre otras cosas. Pero de la gente que ahorita está siendo considerada o que quiere ser considerada para estos, este proceso interno dentro de Morena, creo que es la mejor opción.
Desde Peña Nieto siempre gana el más memeable. El que mejores y más memes saque. Y todos los memes de Ebrard siempre son memes graciosos y positivos donde se puede ver hasta tierno. Y los memes de Claudia Sheinbaum siempre son referentes a desesperación. Entonces, ahí tienen su respuesta.
Sí, pues es cierto. De hecho, no sé si has visto las redes del canciller o ex canciller ahora, pero es alguien que tiene, al parecer, un muy buen equipo de redes sociales, ¿no? Dice Néstor, tengo una duda. ¿Circula en redes o que un programa de TV tendrá un automotor en la marcha? ¿Esto es cierto? Creo que hay varios automotores que están considerados para que participen. Ahora, hasta donde yo entendí, de los tres comités que son organizadores de la marcha o convocantes de la Ciudad de México, sé que, ¿cómo se llama? El
¡Sombrilla!
Cada comité tiene como su propia... Pensa, espantas. Espante.
Ni que estuviera tan fea, oye.
No, cada comité tiene como un número de registros que el gobierno de la Ciudad de México le asigna, ¿no? O sea, por ejemplo, tú del 1 al 50, ¿no? Y el otro comité del 51 al 100, y así. Digo, creo que no son tantos, pero cada comité tiene la opción de registrar automotores. Sé que dos de ellos dijeron que no iban a registrar automotores. Y creo que a eso en un punto, y luego uno de ellos dijo, siempre sí, ¿no? Pero uno de ellos, que no es ni el comité Incluyete, ni el otro que es como de empresarios, que no, Orgullo y Dignidad, algo así se llama, sino el de Angelo Diep, quienes sacaron como, o se les exhibió de que tenían un tabulador y estaban cobrando cosas que no deben de cobrar, pues ahora sí que el registro puede venir a cualquiera de estos comités, ¿no? Entonces, se ha hecho el exhorto de que pues no vayan con automotores. Y más porque este año pudiera tomarse más como un statement político, ¿no? Una crítica. Pero van a ver. Siempre.
Van a ver.
Dice Love, ¿también aprenderá en el cargo Ebrard? No sé a quién te refieres. Nounaum dice, me encantó el silencio de Alex ante la pregunta de quién es su favorito. Me da mucha risa que Lili Téllez y Claudia Ruiz Massieu piensen que son presidenciales. Hasta...
Si Lili Téllez no podía encontrar a Paulette, ¿crees que va a encontrar la presidencia? No.
Pues es una de las candidatas fuertes de la oposición, imagínate cómo están las cosas. Pero también está, no me acuerdo cómo se llama el nombre, pero el apellido creo que es Jade Cole, que en su momento cuando López Obrador llegó a la presidencia, Jade Cole era la presidenta del partido Morena. Entonces, y ahorita creo que era consejera de no sé qué, no me acuerdo bien. Yo me había olvidado de ella. Súper antipopular, o sea, no es alguien con mucho carisma. Y vi un tuit de ella así como que renuncié a no sé qué porque quiero servir al pueblo de México. Un discurso que ya sabes, así chocante y falso.
De que quien lo escribía para ella la odia, se nota.
Sí, o sea, que no eran sus palabras, ¿no? Pero... pues ella está lanzando a la presidencia y yo así de, ay, mira, sigue por acá. O sea, me había olvidado completamente de ella. Dice...
yo ni lo ubico.
Dice Robs, hasta tiene Marcelo un TikTok de burrita.
Ella ya ganó. Ella ya ganó.
Pues hay que conectar con la gente de diferentes formas. Entonces, pues...
llamamos a la burrita.
Ahora sí que vamos a estar pendiente ahora. El siguiente año va a ser de elecciones, va a estar divertido, not. Pero pues ya ahora sí se vienen las elecciones presidenciales.
Fuertes votaciones. Y no hablamos de la casa de los famosos. Pero cuando sea el momento hay que votar por Wendy. Estoy muy clavado con ella.
He visto TikTok de eso y la verdad, o sea, es cagadísima.
Sí, es muy cagada, la verdad.
Pero bueno, la próxima semana vamos a regresar y vamos a contarles cómo nos fue en Monterrey. Ya les dimos algunos tips. Si están en Monterrey, del chat de la jaula, nos vamos a poner de acuerdo en Discord para podernos conocer por allá, quienes estén por allá. Y si ustedes van a otras marchas en otras partes del país, quienes nos escuchan, mándenos fotitos, nos encantaría como conocer sus experiencias, cómo lo vivieron y compartir eso, ¿no? Es un mes de muchos eventos.
Yes.
Love.
Yo solo quiero informar que el vuelo de Monterrey lo pusieron el viernes a las 6 de la mañana y eso me parece terrorismo para Perry. Eso es terrorismo para mí.
Dice...
solo quería que quedara grabado.
Love, convivencia con Yurem.
¡Love!
Arratia, Alex ha visto TikToks de La Casa de los Famosos, pero no ha visto los que le mando. Casi no veo los DMs. Perdón, voy a checar.
Hermane, no.
Es que casi no reviso. Pero es que, ¿sabes qué? Luego me da miedo. O sea, no es de como que, ay, vea quién lo envió y no lo quiera ver. En general, no los veo porque siento que influye y cambia mi algoritmo.
Pero no tanto, poquito. Solo los de Daniela porque siempre son muy perturbadores.
Los de Daniela siempre son fuertes.
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 Siempre son de esos TikToks que terminas de ver y dices... ¿qué? No comprendí el cielo que pasó, pero no quiero comprenderlo. Y algo me dice que no voy a querer comprenderlo al 100.
Así es. Pero mándenos fotitos. Y regresamos la próxima semana para contarles cómo nos fue en Monterrey.
Para que Alex le diga cómo está todo el cruising en Monterrey mientras yo rezo desde mi habitación. El Padre Nuestro y el María Ave.
Con sus rosarios análisis.
No voy a llevar mis rosarios, no quiero que me hagan pasar un oso así que ese señor está subiendo un arma letal al avión y los rosarios ahí en el snow.
Dice Don Nahum, Te escucho pronto, el rufián me cagó el piso y la cama, tengo que lavar todo. ¿Qué?
Why? Tú puedes, bye, bye chavas. Guay.
con esa imagen. No fui yo, ¿ya ves?
¿Quién lo leyó? ¿Quién lo leyó?
Pues no, pues luego, si no lo leo, les ignoro. Pero este, no, qué mala onda, no, no, este.
Qué barbaridad.
Qué bárbaras. ¿Por qué en plural, David? Yo no di, yo leí nada más lo que se escribió aquí. Pero
qué, sí, qué, yo no qué horrible. Le hice nada al piso de nadie.
Qué horrible escena del no crimen. Yo. Debe de ser esa.
CSI Miami.
Pero bueno, pero con esa imagen nos despedimos. Y nos estamos viendo pronto en Monterrey, quienes anden por allá.
Tira su bolsa de papi. No. Y córtale, me da un ataque de risa. ¡Basta! ¡Basta! Tira su bolsa.
Hermana, te vas a desfundar como el rufián del Nunaum.
Muy tarde. Pobre. Esto debería ya salir con advertencia o algo así para todos. Porque hay mucha gente que come mientras escucha esto. David, yo no sé que le hemos chingado los taquitos. ¡Basta! Yo no quiero chingarle los taquitos a nada. ¡Ya no puedo! ¡Ya! ¡Estoy quemando!
¡Ay, no! Hermana. Este, no vais a tener que trapear también por allá. Porque
no, no.
El ataque de risa.
No.
Pero, bonito, happy pride. Happy Pride.
Happy Pride.
Nos estamos viendo pronto. Pórtense no mal, cuídense bien. Y sean amables.
Con todos, especialmente con el Nahum, que tiene algo que hacer en este momento. Ay.
Besitos, chavas.
Bye.
Bye. This is not over yet.